La Voz de América presenta.
Policía haitiana asegura que un escuadrón de 26 hombres dio muerte al presidente Jovenel Moïse. Colombia se compromete a apoyar a Haití en el esclarecimiento del magnicidio. Además, autoridades brindan apoyo a los sobrevivientes del colapso del Champlain Towers. Riesgo máximo de inseguridad. Estados Unidos actualiza su alerta de viaje para México. Gracias por acompañarnos. Soy Yasmín López. Aquí comienza El Mundo al Día. La policía de Haití exhibió a un grupo de hombres que presuntamente son autores del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Entre los implicados hay ciudadanos estadounidenses y colombianos. Con nosotros se encuentra Divaliset Cash. Divaliset, ¿qué otros detalles se conocen?
Yasmín, las imágenes que le están dando la vuelta al mundo y en donde se pueden apreciar a estos sospechosos junto con armas de largo alcance, al igual que sus documentos de identificación. En este operativo también ha participado la embajada del gobierno de Taiwán en Puerto Príncipe, al igual que el gobierno de Colombia. Pero miremos aquí los videos y las imágenes que ha dado a conocer la policía de Haití. Un escuadrón de asalto de 26 miembros compuesto por estadounidenses y colombianos asesinó al presidente Jovenel Moïse, dijo la policía haitiana. Agregó que 8 permanecen prófugos mientras Haití se hunde en un caos político sin precedente, sin parlamento activo y con 2 hombres que afirman estar a cargo como primer ministro. Entre el grupo expuesto a los medios de comunicación desde la capital haitiana hay 15 colombianos y 2 haitiano-estadounidenses, presuntamente es guardaespaldas de la embajada canadiense en esa capital. La policía confirmó también haber dado de baja a 3 sospechosos más.
Hoy presentamos a la población a estos asesinos. Eran 26. Capturamos a 17, entre ellos 15 colombianos. Los identificamos con sus pasaportes colombianos. Hay 2 haitiano-americanos entre los capturados.
El gobierno de Taiwán confirmó que 11 de los sospechosos fueron arrestados en los terrenos de su embajada luego de que la seguridad descubriera que un grupo de hombres armados había irrumpido en el patio de la propiedad que había sido cerrada por razones de seguridad después del asesinato del presidente Moïse. Mientras tanto, el gobierno estadounidense afirma hacer seguimiento a los últimos acontecimientos en Haití.
Estamos definitivamente al tanto del arresto de los ciudadanos estadounidenses en Haití y continuamos monitoreando de cerca la situación.
Naciones Unidas asegura también estar en contacto con los líderes haitianos y subrayan la urgencia de llegar a un compromiso político para trazar el camino a seguir en Haití. Yasmín, finalmente, según el documento que ha dado a conocer el gobierno de Haití, las edades de estos sospechosos oscilan entre los 35 y los 55 años. Y aunque no se ha dicho el motivo del asesinato, aseguran que este grupo está altamente entrenado. Y finalmente, los partidos políticos en Haití están condenando el hecho. Esa es toda la información. Continúo con Yasmín en estudio.
Gracias, Divaliset. Ahora pasamos a Colombia porque 6 militares retirados estarían detrás del asesinato del presidente de Haití. La Interpol solicitó el apoyo de las autoridades de ese país para que le brinden mayor información sobre el crimen. Vamos en vivo con nuestro corresponsal Yair Díaz. Yair, ¿cuál es el reporte de las autoridades colombianas?
Yasmín, el gobierno de Colombia prestará total apoyo a Haití para esclarecer los hechos que llevaron a cabo sobre este homicidio de su presidente. También han dicho las autoridades colombianas, haitianas, que están involucrados más de 20 colombianos, entre ellos militares en retiro. Por su parte, las autoridades colombianas están verificando si 6 exmilitares estarían o harían parte de las guerrillas. Ellos hacen parte también de los 4 ya fueron detenidos y 2 fueron abatidos.
La información señala que son ciudadanos colombianos, miembros retirados del Ejército Nacional.
El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, afirmó que la Fuerza Pública apoyará las investigaciones que esclarezcan la presunta tortura a la que fue sometido el mandatario haitiano.
Hemos dado las instrucciones a nuestra policía y al Ejército para que de inmediato se preste la colaboración en el desarrollo de esta investigación.
Por su parte, el director de la Policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas, señaló que se prepara todo el soporte táctico militar que apoye las investigaciones de las autoridades haitianas donde involucran a las guerrillas de Colombia.
Se están haciendo todas las verificaciones ya en Colombia para enviar un informe completo a las autoridades de Haití. Se conformó un equipo de analistas, de investigadores, para recolectar toda la información solicitada.
Según el embajador de Haití en Colombia, Jean-Marie Etzil, el número de implicados en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, podría aumentar.
Es un grupo muy robusto, ¿no? Están capturando ahorita unos 15 por ahí. Hay otros en total. Parece ser unos 26, ¿no? Nosotros lo que queremos en sí es que ellos digan la verdad.
El embajador de Haití en Colombia también ha hecho un llamado internacional para que ayude a investigar el asesinato de su líder. También hizo un llamado de urgencia para a los que vive esta nación caribeña. Regreso contigo, Yasmina, a los estudios de La Voz de América. De Bogotá, yo soy Yair Díaz.
Muchas gracias, Yair. Ahora vamos a Miami con información por la tragedia del condominio Champlain Towers, donde sigue dejando fallecidos. En las últimas horas, más cuerpos fueron encontrados mientras decenas de familias continúan sin hogar. Con nosotros se encuentra en este momento José Pernalete. José, ¿cuál es el plan que tienen ahora las autoridades para ellos?
Yasmin, se trata de una gran expectativa, incertidumbre en todas estas familias, puesto que a pesar de que valoran mucho la vida, pues que sienten que han logrado sobrevivir de milagro ante esta tragedia, también están conscientes que lo perdieron todo, no tienen ni siquiera un techo donde vivir. Por fortuna, existen diversas vías a través del financiamiento, incluso por vía federal, con el cual estas personas pueden empezar de nuevo. Veamos el reporte.
Mientras continúan las labores de rescate de cuerpos en la torre Champlain Sur de Surfside, queda en evidencia otra huella de esta tragedia, la situación de los sobrevivientes que quedaron sin hogar tras el derrumbe. Desde el comienzo, se activaron diversos mecanismos para ayudar a los damnificados. Una de las agencias involucradas es la Administración de Pequeños Negocios.
Nuestra asistencia consiste en préstamos federales a través del fisco, directamente del fisco, del Tesoro, los cuales son préstamos de muy bajo interés y a largo plazo. Flexibles en cómo calificamos a una persona o a un negocio en este préstamo. Por ejemplo, un individuo puede estar en bancarrota o un negocio puede estar en bancarrota y eso no es un obstáculo para que nosotros podamos ofrecerle un préstamo de desastre para su recuperación.
A raíz del desplome del inmueble en el sur de Florida, el pasado 24 de junio, las autoridades del condado de Miami-Dade ordenaron la revisión de estructuras de viviendas multifamiliares con más de 40 años de construcción. Esta semana comenzó el desalojo de otros edificios por posibles fallas estructurales, incluyendo el edificio gemelo del colapsado, Champlain Norte. Inquilinos y propietarios ahora podrían requerir apoyo.
Para dueños de casa e inquilinos pueden aplicar para un préstamo federal de hasta los dueños de casa hasta $200,000 y los inquilinos hasta de 40. Esos préstamos están diseñados para ayudarle a reparar o reponer bienes inmuebles, bienes raíces, enseres y para ayudarles, por ejemplo, en procesos de reubicación.
Por otra parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo, así como su señora esposa, se encuentran en viaje hacia Miami. Recordemos que la familia de la primera dama, su hermana y su esposo y sus hijas están involucradas en este lamentable incidente como víctimas mortales. Yasmín.
José, gracias. Bien, y la mayoría de mujeres embarazadas, lactantes o que se encuentren en proceso de posparto no serán detenidas para ser deportadas. La decisión revierte una regla de la administración Trump que condujo a un incremento del 52% de la detención de embarazadas, según lo reporta la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos. Y en otra información, un riesgo máximo de seguridad. Así catalogó Estados Unidos a 16 estados mexicanos en su más reciente alerta de viaje. Como nos informa Víctor Hugo Castillo, con esto Estados Unidos le avisa a sus nacionales sobre las áreas donde hay mayor riesgo de crímenes y secuestros.
Las víctimas queremos declarar estado de terrorismo. para que venga a Estados Unidos a ayudar.
La madre de Roberto Quiroga Flores dice que en el 2014 su hijo fue secuestrado y desaparecido por uno de los cárteles en Tamaulipas.
No tenemos ninguna protección con este gobierno. Y no tenemos ninguna protección con el gobierno federal.
Para el señor Juan Antonio Rabaza fueron el secuestro y desaparición de sus dos hijos, Jesús Alejandro en el 2012 y Emiliano en el 2015.
Ya me han amenazado de muerte. Sí. De todo me han amenazado a mí.
Por el nivel de riesgo de la inseguridad es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje para México.
En Nuevo Laredo, más de 57 personas han sido desaparecidas en un tramo carretero, entre ellas tres ciudadanos norteamericanos.
¿El gobierno de Estados Unidos está en todo su derecho?
58 familias.
De defender a sus ciudadanos.
El gobierno estadounidense recomienda a los ciudadanos americanos no viajar a los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas y sugieren reconsiderar el viaje a otros 11 estados más porque los delitos violentos como homicidio, secuestro, robo de vehículos y asaltos son comunes y están generalizados en México.
Los habitantes de esta frontera, en un 80% viven con miedo de que les pase algo. Es terrible ese nivel. ¿Por qué? Porque no te permite estar bien, no tienes un bienestar familiar.
La alerta de viaje para México no solo es debido a la COVID-19, sino también por la inseguridad. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa, México.
Más adelante, mientras Delta se propaga por Estados Unidos, Pfizer pide autorización para otra dosis que proteja contra más variantes.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Pfizer está pidiendo la autorización para una tercera dosis con el objetivo de asegurar mayor protección contra las cepas emergentes del coronavirus, del que ya se han contagiado más de 33 millones de estadounidenses. Alonso Castillo nos reporta.
Las mutaciones del COVID-19 se multiplican a gran velocidad. Las variantes Alfa, Lambda y Delta están al acecho, le dijo a La Voz de América el doctor L.J. Tan, integrante de la Coalición de Acción de Inmunización. Sin embargo, esperan que las vacunas continúen siendo efectivas ante las distintas cepas.
¿Qué tan buena será la efectividad? Dependerá del individuo. Algunos pacientes pueden generar una respuesta predominante contra una parte de la proteína espiga y no será tan eficaz. Y algunos pacientes cubrirán la totalidad de esa proteína y serán tan efectivos como esperamos, un 95%.
La transmisión del COVID-19 es un recordatorio que aunque las personas estén vacunadas, es fundamental no descartar los cuidados básicos. afirmó Vicky Pérez, directora de cuidados intensivos del Hospital Jackson Memorial.
Tienen que ponerse mascarilla, lavarse las manos, estar, tú sabes, no estar pegados. Si van a ver a familiares, necesitan ponerse máscaras.
Ante la propagación de las variantes, la farmacéutica Pfizer anunció que buscará la autorización de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, ya que de acuerdo al laboratorio, un refuerzo podría aumentar la inmunidad en contra de las variantes. No obstante, dicha agencia, junto a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, informaron que en este momento quienes estén inmunizados no necesitan una vacuna de refuerzo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En Honduras, el COVID-19 sigue propagándose, mientras que la tasa de vacunación es una de las más bajas de Centroamérica. Óscar Ortiz con los detalles.
Honduras es, junto a Nicaragua, uno de los países en América Central con la tasa de vacunación más baja contra el COVID-19. Honduras registra un porcentaje de vacunación del 0.6% de la población, equivalente a menos de 1 millón de personas. Según el estudio de O'Warren Data de la Universidad de Oxford, las naciones centroamericanas más rezagadas en el tema de vacunación siguen siendo Guatemala, Honduras y Nicaragua, mientras que Costa Rica y El Salvador mantienen las primeras posiciones. Los profesionales de la salud lamentan que las autoridades hondureñas hayan hecho caso omiso a sus advertencias y ahora tengan que depender de la caridad internacional para aplicar la vacuna contra el virus.
Esa es una realidad, porque nosotros como colegio médico se lo dijimos, pero como no les gustaba lo que le estábamos diciendo, entonces prefirieron ir a escuchar y sentarse con el gobierno, que ha mostrado una corrupción excesiva y una incapacidad tremenda en el manejo de la pandemia, pero sobre todo la indolencia.
Las autoridades hondureñas aseguran que el plan de vacunación seguirá adelante, priorizando a la población por edades, y que esperan recibir más dosis esta semana.
Teníamos una meta de 2 millones de personas aproximadamente, llevamos alcanzando el 1 millón de personas. Eso implica que nosotros estaremos alcanzando nuestra meta muy pronto. Dependerá también del ingreso de más vacunas.
Actualmente en Honduras más de 900.000 personas han sido vacunadas y solo de estas 800.000 han recibido una primera dosis. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Al volver, delegación europea llega a Venezuela de cara a las elecciones regionales. Detalles en breve.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Delegados de la Unión Europea llegaron a Caracas para evaluar la posibilidad de enviar una misión de observación para las elecciones regionales del 21 de noviembre. Adriana Núñez nos reporta.
La función de los técnicos será verificar si en Venezuela se cumplen las condiciones para que una misión de la Unión Europea pueda desplazarse con independencia por el país en las próximas votaciones de gobernadores y alcaldes.
Condiciones de seguridad, condiciones de logística, condiciones de naturaleza técnica.
Los delegados de la Unión Europea estarán en Venezuela hasta el 23 de julio. Este jueves se reunieron con autoridades del Consejo Nacional Electoral y con miembros del gobierno. Prevén además encuentros con voceros de la oposición y sociedad civil, algo que es recibido de manera positiva por algunos sectores.
En la medida en que esto ayude a que pueda haber un entendimiento entre las partes, por supuesto, con una agenda bien definida de cuáles son las condiciones en las que se va a una cosa u otra, pues tiene que ser bienvenida.
Pareciera en efecto que hay la voluntad por parte de el oficialismo de permitir o de generar las condiciones para que una misión de esta naturaleza pueda, digamos, desempeñarse en Venezuela.
La última vez que en Venezuela se desplegaron observadores electorales de la Unión Europea fue hace 16 años. En aquella oportunidad recomendaron nombrar una directiva del ente electoral compuesta por independientes que gozara de la confianza de todos los sectores, algo que para algunos dirigentes aún no se cumple. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El precio del crudo está nuevamente en alza porque los niveles de producción se mantienen iguales a cuando inició la pandemia. Jaime Moreno nos explica las consecuencias que esto tiene para América Latina.
El mundo se está reactivando y demandando más petróleo, pero la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, no logró en su reunión más reciente un acuerdo para aumentar la oferta de crudo. El impacto mayor lo sufrirán los países importadores de gasolina.
Porque recursos que tenía o no suficientes para satisfacer los efectos de la pandemia, van a tener que ser también utilizados para pagar esa diferencia de incremento del precio del petróleo que se ve reflejada en los productos al final de la cadena de distribución.
En la etapa inicial de la pandemia, el petróleo se cotizó en promedio a $15 por barril en abril de 2020. Los países productores acordaron recortar la producción y eso provocó un aumento progresivo del precio. En julio se ha mantenido por encima de los $70 el barril, llegando a niveles que no se veían desde 2018. Los países no productores de la región sienten el castigo de los altos precios del crudo, pero otros como México, Argentina, Brasil y Colombia tendrán ingresos adicionales con los que no contaban.
Es un efecto que viene como un bálsamo para los productores. Definitivamente les llega un momento en que necesitamos dinero en el bolsillo y dinero en las arcas del gobierno y exportaciones para llevar la balanza de pagos. Entonces es muy positivo para los países productores.
Si la OPEP no aumenta su producción, la mayor oferta podría darse a través del fracking en Estados Unidos.
Y un precio cercano a $80, pues es un precio muy atractivo para reactivar, por ejemplo, la industria del fracking en Oklahoma, en Texas, en Nuevo México.
Echeverry explica que si los precios altos se prolongan por un buen tiempo, los países sí podrían experimentar mayores niveles de inflación. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Luego de 3 años de contracción económica, hay esperanza de que Nicaragua tenga una leve recuperación al cierre del 2021. Según organismos multilaterales, expertos insisten en que sin un diálogo político entre el gobierno y la oposición, la estabilidad del país estará en riesgo. Donaldo Hernández nos tiene el informe.
La economía de Nicaragua es la que menos crecerá en Centroamérica durante 2021, según el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. El organismo estima un 2% de aumento. El Fondo Monetario Internacional, por su parte, avisó un crecimiento de 0.2%, mientras que el Banco Mundial proyecta un 0.9%. El economista y catedrático Luis Murillo tiene sus propias proyecciones.
Yo en lo particular creo de que vamos a seguir en recesión y una tasa de crecimiento menor, ¿verdad? Quizás un 0.5%.
Durante los años 2018, 2019 y 2020, la economía de Nicaragua ha estado en contracción. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega estima que el 2021 será distinto. El Banco Central de Nicaragua proyecta un crecimiento de hasta un 3.5%. El Ministerio de Hacienda incluso presentó un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza que pretende recuperar el crecimiento económico entre los años 2022 y 2026.
una focalización importante de la inversión pública que garantiza las condiciones para atraer mayor y mejor inversión.
Sin embargo, el catedrático Luis Murillo cree que sin un diálogo nacional entre el gobierno y la oposición, la situación no cambiará. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Al volver, California pone manos a la obra para reparar a descendientes de esclavos africanos. Le contamos en minutos.
En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
California pone en marcha 2 iniciativas con las que busca reparar a los descendientes de esclavos africanos por el daño que la esclavitud le ha causado durante generaciones. Desde Los Ángeles, Verónica Villafañe tiene la información.
California entró en la Unión Americana en 1850 como un estado libre. Su constitución prohibía el comercio de esclavos y la servidumbre involuntaria. Pero la realidad, explica el historiador Jorge Leal, fue otra.
Aunque no fue tipificada la esclavitud como tal en California, fue practicada en muchas maneras.
Por ejemplo, existía
una ley de fugitivos donde se permitía que los dueños de personas esclavizadas pudieran recuperar a sus esclavos.
También a los dueños de esclavos de otros estados que los traían a California.
Se les permitía seguir practicando la esclavitud con sus súbditos. Eso no se erradica sino hasta después de 1865.
En junio, una comisión estatal, la primera en el país, realizó la reunión inaugural para estudiar la historia de la esclavitud en el estado, el legado de leyes antinegras y su impacto en la vida económica actual de los afroamericanos para luego recomendar reparaciones.
California tiene la capacidad y el poder para hacerlo. Y si no somos nosotros, ¿entonces quién?
Por su parte, en una conferencia virtual, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció la creación de una coalición de 11 alcaldes, con el objetivo de desarrollar y forjar estrategias para financiar programas de reparaciones dirigidas a un grupo piloto de afroamericanos en sus comunidades.
Los legisladores de California quieren hacer es comenzar esta conversación a un nivel local y estatal para que eventualmente estas medidas se tomen a nivel federal.
La Comisión Estatal realizará audiencias públicas y presentará un informe de sus hallazgos a la legislatura para junio del 2022. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Y nos despedimos con imágenes del Festival Europeo del Globo, que se lleva a cabo hasta el domingo en Odena, Cataluña. El evento anual reúne la mayor cantidad de globos aerostáticos de España. A pesar de que este año, debido al coronavirus, hubo menos participantes y un formato más corto, no deja de ser un gran espectáculo que vale la pena apreciar. Así llegamos al final de esta emisión. Nos vemos la próxima semana.